Tenemos en línea al jefe regional del ANSES, Juan Segundo Beloc. Muy buenos días, todo el equipo de Radio Nacional Neuquén y Zapala, los saludamos.
Buen día para todo el equipo y para toda la audiencia.
Buen día,
bueno,
¿cómo le va?
¿Nos está escuchando bien?
Sí, perfecto.
Bien. Queríamos hablar con usted por las nuevas disposiciones a nivel nacional del ANSES y, bueno, también preguntarle cómo está funcionando aquí la agencia.
Perfecto, buenísimo. Primero, antes que nada, aprovecho para difundir que a partir de mañana la ANSES de la ciudad de Neuquén, de la calle Córdoba, que Córdoba es la Independencia, va a estar cerrada por un mes. Hasta el viernes 7 de septiembre inclusive, porque estamos terminando la obra de puesta en valor de ese edificio. Ya hicimos el segundo piso, el primero, y quedaba la planta baja, que es donde usualmente atendemos al público, así que va a estar cerrada un mes para terminar de dejarlo como nuevo y para que la gente no se acerque, y también difundir que vamos a seguir atendiendo en los tres puntos de contacto que tenemos implementados, uno en la delegación de Alto Godoy, otro en el desarrollo social de Centenario, otro en desarrollo social de Plotier, y abrimos uno nuevo durante este periodo en la terminal de ómnibus de Neuquén.
Muy bien, esto sí lo estuvimos anunciando en el día de ayer. Perfecto. Es provisorio.
Provisorio y durante un mes hasta el 7 de septiembre, inclusive.
Bien, bárbaro.
Buenísimo.
A tener en cuenta. Sí,
quería aprovechar la oportunidad. Y bueno, y después, la semana pasada, el viernes, se publicó este decreto, que, un poco para ponernos en contexto, que esto es lo más complejo de todo. Es un decreto que se mete no solo con temas de ANSES, por eso no es una circular de ANSES, algo que un día se despertó nuestro director ejecutivo Basavirbaso y dijo, vamos para este lado. Esto es una medida del Estado Nacional que impacta no solo en ANSES, sino que en el mercado laboral y en el fisco. Y viene a corregir distorsiones que a nuestro criterio van a mejorar y optimizar el sistema. Que después el tiempo dirá si eso es cierto o no, y esta gestión se caracteriza porque no tiene problema de reconocer errores, pero no es que está en el marco del ajuste y las medidas económicas. Esto es algo mucho más técnico, que por eso con el oportunismo político y con un montón de cosas se puso en agenda, y es tan complejo que hay mucha confusión y se confunden conceptos, y por ahí algunos no hablan con propiedad y confunden, no sé, asignación universal con hijo con asignaciones familiares, y hay una diferencia. Entonces, lo que se buscó con este decreto es homogeneizar lo que es las prestaciones a los menores de 18 años en Argentina. O sea, tenemos un sistema que contempla la asignación universal por hijo para aquellos que no cobran nada en la economía formal, que por hijos, hasta 5 hijos les corresponde la asignación universal por hijo, eso ya venía de antes. Tenemos el sistema de asignaciones familiares para los sueldos más bajos con un piso y un tope de los que están en la economía formal, a los asalariados. Y para los que ya tienen sueldos más altos de la economía formal, está la deducción de ganancias por hijo. Eso ya existía, y lo que esta gestión notó es que no estaban consolidados entre ellos, entonces se producían particularidades que queremos corregir. Entonces, ahora lo que se hace es adecuar los topes y los pisos para que, si no te cubre las deducciones, te cubran las asignaciones familiares. Entonces eso está relacionado con el cambio de tope. Lo que notamos y que se busca corregir es que lo que pasaba con el sistema previo a este decreto, o sea, hasta este mes inclusive, es que los asalariados con los sueldos más altos, en hogares donde hay dos que trabajan en la economía formal, podían deducir dos veces el mismo hijo. O, si ganan un poco menos, podían deducirlo en ganancias y por el mismo hijo cobrar asignaciones familiares. Entonces, los que menos necesitan la ayuda del Estado eran los que más estaban beneficiando de esta política pública apuntada a cubrir a los menores de 18 años, que en este país son los que más representados están en las estadísticas de pobreza. ¿Se entiende eso?
Se entiende. Sí, sí. Ahora, Beloc, ¿cómo le va? Sebastián, sí. Silenci lo saluda.
¿Qué tal, señor?
Bien. ¿Cuánto es el sueldo que tiene que percibir una pareja como para poder obtener esta asignación?
¿Cuál de todas? Porque por eso acá hay tres beneficios, o sea, hay tres formas de cobrar la ayuda por hijo menor de 18 años.
A ver, ¿cuáles serían entonces? A mí me gustaría saber cuál es el monto que tiene que cobrar una pareja para, o cuál es el monto que cobra una pareja mensual, a qué monto tiene que llegar para cobrar esta asignación.
Perfecto. En términos técnicos se habla de grupo familiar. Acá lo que hicimos fue bajar el tope a 83.000 pesos.
¿83.000 pesos?
De 83.000 pesos para abajo, sí, se cobran asignaciones familiares. Y de 83.000 pesos, o sea, casi 84.000, de 84.000 pesos para arriba, deducir de ganancias.
Bien. ¿Esto es mensual o anual?
Mensual.
O sea, una pareja que cobra, que reúne menos de 80 y pico mil pesos,
84 mil,
percibe la asignación.
Percibe asignaciones familiares, son varias. Uh-huh. Pero la parte patagónica donde para nosotros más nos afecta, sí, es solo para la asignación familiar por hijo. Las otras se mantienen, el coeficiente por zona. Entonces ahí es donde se pone más polémico y más técnico.
La polémica
se generó por eso, ¿me explico?
Se entiende.
O sea, nosotros lo que hicimos fue bajar el tope para que a partir de ahí se cubra la deducción de ganancias. ¿Me explico?
Sí.
Y lo que hicimos fue subir el piso, que venía históricamente, el piso para cobrar asignaciones familiares era 200 pesos de sueldo mensual. Y nosotros lo que hicimos fue actualizarlo, ponerlo en 2.800, porque lo que notábamos con un cruce de datos de sistemas, por eso esto es una medida que no tiene nada que ver con el paquete económico de medidas por el contexto que estamos viviendo, lo que generaba este piso desactualizado de 200 pesos es que un montón de empleadores se vean tentados de decir que pagaban sueldos de 200 pesos para que ese empleado, su sueldo, la asignación familiar sea más alta. ¿Me explico?
Entiendo.
Entonces acá lo que había era una serie de distorsiones que generaban, que tentaban a los empleadores y empleados a declarar cosas que no son ciertas para que de lo que recibe el empleado, la menor parte la ponga el empleador y la ponga el Estado, y no necesariamente somos los que más queremos cubrir con la política pública y la seguridad social.
Beloc, ¿cómo le va? Graciela Bercholis lo saluda. Hasta ahora el monto que cobraban los patagónicos, o sea, sí, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, ¿de cuánto era y cuánto va a cobrar ahora?
Bueno, vamos por eso. Yo, por un lado, es muy difícil, no es muy difícil, es casi imposible decir cuánto va a cobrar ahora, porque acá lo que impacta en
tenemos cierta familiar dificultad para escucharlo, por ahí se nos va el audio. ¿Usted está con manos libres, Beloc? No.
Ahí me escucha mejor.
Ahí
un poquito
está.
Mejor, sí, sí.
Un poco mejor.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá es que es muy difícil, y lo mismo que con los trámites previsionales que son individuales. Cada persona tiene 30 años de laburo que el otro no tiene. Acá cada grupo familiar tiene una realidad que es muy difícil que otro la tenga de la misma manera. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, lo que a mí me interesa, a mí, al acceso, o sea, lo que el Estado Nacional le interesa es difundir la medida para que se entienda. Después a cada uno le va a pegar y bueno, depende de si está en un grupo familiar, depende de quién gana, cuánto y una serie de circunstancias que es muy difícil con un solo ejemplo decir esto le impacta a todos de la misma manera. Uh-huh. Entonces, lo que se hizo acá, que es lo que saltó en todos lados en la Patagonia, es desde los 90, se le metió un coeficiente de zona a las asignaciones familiares.
Sí.
Por una serie de motivos que a nuestro criterio hoy ya no están más vigentes o no son más tan esenciales. ¿Cuál es esa razón? Bueno, había cuatro zonas que generaban que se pague más asignación familiar a personas que viven en cierta parte del territorio argentino. Entre ellas era la Patagonia, pero no solo la Patagonia, sino algunos departamentos en la provincia de Salta, de Mendoza, de Catamarca, etcétera. Y eso venía históricamente así, y esta gestión lo que nota con el cruce de datos y sus prioridades, una de las cuales es, como foto de llegada y objetivo máximo, pobreza cero, que dentro, ahora que tenemos estadísticas, y nuestras estadísticas nos dicen que en la Argentina hay un 30% de pobreza, pero que de ese 30% de pobreza los menores de 18 años están sobre representados, nosotros lo que queremos es tener un sistema robusto de seguridad social que nos asegure que cuando queremos poner plata a los menores de 18 años más vulnerables para tratar de cubrirlos de la mejor manera, que ese sea robusto. Y eso no estaba siendo así porque, por ejemplo, el mapa de la pobreza dice que la mayor cantidad de menores de 18 años en las peores condiciones no están en estas regiones. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces lo que se hizo fue aplicarle a las asignaciones familiares por hijo y prenatal un único concepto, el valor general, y sacarle la categoría del coeficiente por zona. Que eso genera algunos cambios para algunos que la cobraban en estas regiones, y pusieron el grito en el cielo, que es totalmente entendible, y yo además de trabajar en UTED soy patagónico, entonces lo entiendo perfecto porque estoy al tanto de que vivir en la Patagonia es más caro y el costo de vida es más alto. Pero acá se había usado una herramienta que era asignaciones familiares para cubrir algo que no está relacionado a las asignaciones familiares. O sea, que la canasta básica o el costo de vida para una familia en la Patagonia sea más caro, no se soluciona con un coeficiente por zona en asignaciones familiares, que lo que busca es ser la herramienta del Estado para que le llegue la plata lo más rápido posible a los menores de 18 en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos por un lado a acomodar un sistema para que si tenemos un sistema robusto, el día de mañana poder sacar una medida que los empleadores en la Patagonia tengan menos cargas patronales, o construir rutas, o que el gas le llegue a donde no está en la Patagonia. Como que vamos a tomar medidas laborales o económicas que generen el desarrollo o compensen ese costo de vida más alto en la Patagonia, pero no como por ahí a veces hacemos como argentinos, que distorsionamos una herramienta para cubrir una falla en otro lado, ¿se entiende?
Está claro.
Sí. Bueno, Beloc, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Estamos ya al borde de las noticias, así que tenemos que despedirlo. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes y hasta luego.
Hasta luego.